Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Se calcula que más de 1 millón de personas están abandonando sus casas y comunidades debido al huracán Rita, el tercero más poderoso registrado. Rita avanza a casi 322 kilómetros por hora y se espera que azote la costa de Estados Unidos en el correr de este sábado. El huracán ya fue clasificado como de categoría 5. Varias ciudades en Texas, incluyendo Galveston y Corpus Christi, han ordenado evacuaciones totales. Lo mismo sucede en la costa sureña de Estados Unidos. Galveston, que fue destruida en 1900 por el huracán más letal en la historia de Estados Unidos, está ubicada nuevamente en el centro del camino proyectado del huracán. En Houston, la cuarta ciudad más poblada de la nación, las autopistas estaban congestionadas por el tráfico a medida que los residentes se apresuraban a irse. El presidente Bush declaró a Texas y Luisiana en estado de emergencia. Se pronostica que Rita estará sobre el continente este viernes en algún lugar entre el norte de México y Luisiana, y lo más probable es que sea Texas. En Nueva Orleans, los ingenieros se apresuran a reparar varios muros de contención de aguas dañados por el huracán Katrina. Algunos cálculos sugieren que incluso 3 pulgadas de lluvia causarían el desborde de sistemas de protección contra inundaciones. Mientras tanto, el precio del petróleo reanudó su alza debido a que 6 refinerías de Texas se vieron obligadas a cerrar. Una cuarta parte de la capacidad total de refinamiento de Estados Unidos está situada en Texas y la Administración de Información de Energía del Gobierno de Estados Unidos advirtió que el huracán podría causar un impacto sustancial. Las compañías energéticas ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips ordenaron a su personal que abandonara las plataformas en el Golfo de México, que representan casi una tercera parte de la producción del petróleo de Estados Unidos. La gobernadora de Luisiana, Kathleen Blanco, se unió al creciente pedido de que una comisión independiente investigue la respuesta del gobierno al huracán Katrina. En una carta enviada el miércoles al presidente Bush, Blanco escribió: "Este desastre fue de tal magnitud que seguramente acarreará significativas consecuencias nacionales en relación con la respuesta a futuros acontecimientos, como un desastre natural o un potencial ataque terrorista", y agregó: "Por estas razones, es crucial que la investigación sobre la respuesta a Katrina sea integral, inquisitiva y no partidista". Bush ha nombrado una alta asistente suya para dirigir una investigación interna de la Casa Blanca acerca del modo en que el gobierno federal respondió a la crisis. Continúa la disputa sobre la confirmación del candidato del presidente Bush a ocupar la presidencia de la Corte Suprema, John Roberts, debido a que más demócratas destacados hicieron públicas sus intenciones de voto. Los senadores John Kerry y Ted Kennedy dijeron que votarán en contra de Roberts, mientras que Patrick Leahy, demócrata de Vermont, dice que apoyará a Roberts. A comienzos de esta semana, el líder de la minoría del Senado, Harry Reid, dijo que no lo votaría. Mientras tanto, el presidente del Comité Judicial del Senado, el republicano de Pensilvania, Arlen Specter, exhortó al presidente Bush a retrasar la postulación de una persona para reemplazar a la jueza Sandra Day O'Connor, que va a retirarse. Specter dijo que habló con la jueza O'Connor para que permaneciera en la corte y que ella está dispuesta a hacerlo. Pero el líder de la mayoría del Senado, Bill Frist, dijo que instó a Bush a proponer un candidato ante el Senado inmediatamente. Un nuevo informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental ha descubierto que el Pentágono no tiene conocimiento exacto del costo de las operaciones militares en Irak, Afganistán o la llamada guerra contra el terror. La GAO dice que eso limita la capacidad del Congreso de controlar el gasto bélico. El Departamento de Defensa informó que gastó 191 mil millones de dólares desde los atentados del 11 de septiembre. El informe dice: "Ni el Departamento de Defensa ni el Congreso pueden saber con exactitud cuánto está costando la guerra, ni los detalles sobre el modo en que se gastan los recursos asignados". El miércoles, el secretario de Seguridad Pública, principal funcionario federal en esa área, murió junto con otras 8 personas en un accidente de helicóptero. Ramón Martín Huerta, quien era un aliado cercano del presidente mexicano Vicente Fox, viajaba a una ceremonia de asunción de nuevos guardias carcelarios en la prisión de máxima seguridad La Palma, cuando el helicóptero Bell en que se desplazaba se estrelló contra una montaña aproximadamente 48 kilómetros al oeste de la capital. Según un informe del diario The Tennessean, The Nashville, el líder de la mayoría del Senado, Bill Frist, podría estar implicado en la realización de transacciones bursátiles con información confidencial. El diario informa que Frist vendió sus acciones de una compañía fundada por su familia justo antes de que el precio de las mismas bajara estrepitosamente en julio. El padre de Frist fundó en 1968 la compañía llamada Corporación de Hospitales de América. Y el hermano del senador aún es el mayor accionista, con más de 271 millones de dólares en títulos. No es la primera vez que la vinculación de Frist con la HCA lo pone en una situación incómoda. En 2000, la HCA accedió a pagar más de 95 millones de dólares para lograr un acuerdo extrajudicial ante acusaciones penales de fraude, luego de haber pagado 745 millones en multas y sanciones relacionadas con una presunta conspiración para defraudar a los programas de asistencia de salud del gobierno mediante el pago de sobornos a médicos y la presentación de facturas falsas. En su momento, fue el mayor acuerdo por fraude en la historia de Estados Unidos. Los empleados de la HCA y su Comité de Acción Política le dieron más de 80 mil dólares a Frist, la mayor donación para una campaña en toda su carrera. El decano de la Facultad de Derecho de Harvard dijo esta semana que se volverá a permitir el ingreso al campus de la facultad a los reclutadores militares luego de que la facultad recibió amenazas del Pentágono de que dejaría de recibir fondos federales si no lo hacía. La Facultad de Derecho de Harvard ha aplicado la política de impedir que el Pentágono utilice su oficina de servicios sobre cursos para reclutar estudiantes, con el fundamento de que la política del Pentágono de no preguntar, no hablar contra los homosexuales, viola las directrices de no discriminación exigidas por la facultad a los reclutadores en el campus. Una ley federal de hace una década, denominada Enmienda Solomón, exige que los campus permitan el acceso a los reclutadores militares o se arriesguen a perder los fondos federales. Pero la constitucionalidad de esa ley es incierta, ya que el Tribunal de Apelaciones del Tercer Turno de Estados Unidos falló el año pasado a favor de varias facultades de derecho que habían presentado demandas para revocarla con base en la libertad de expresión. La compañía que edita el New York Times anunció que planifica dejar cesantes en los próximos meses a 500 trabajadores, el 4% de su fuerza de trabajo. El anuncio se realizó horas después de que los periódicos Philadelphia Inquirer y Philadelphia Daily News anunciara que cesarán los contratos el 15% del personal de su sala de redacción de noticias. El New York Times eliminará 250 puestos de trabajo, entre ellos los de 45 empleados de la sala de redacción. El New England Media Group, perteneciente a la misma compañía y que incluye al periódico Boston Globe, perderá alrededor de 160 puestos de trabajo, entre ellos 35 en la sala de redacción del Boston Globe. El resto de los recortes se realizarán en otras partes de la compañía, entre ellas diarios regionales de menor tiraje y emisoras de radio y televisión. Mientras tanto, la Corporación para la Difusión Pública, o CPB, se prepara para elegir este sábado a un nuevo presidente que sustituirá a Ken Tomlinson, cuyo mandato termina ese día. Broadcasting and Cable informa que dos de los principales candidatos son los miembros republicanos del directorio Gayheart Gaines y Cheryl Halpern. Gaines es miembro de la Fundación Heritage, mientras que Halpern, al igual que Tomlinson, trabaja en el Departamento de Difusión Internacional, la rama gubernamental de propaganda y noticias internacionales para el exterior. El New York Times informa que el Papa Benedicto XVI tiene planificado firmar un documento para prohibir el sacerdocio a los hombres homosexuales, aunque sean célibes. La decisión será enviada a los seminarios católicos. El diario informa que el Papa no ha firmado el documento aún y que es probable que sea publicado dentro de 6 semanas. Además del nuevo documento, que se aplicará a la Iglesia Católica en todo el mundo, investigadores del Vaticano recibieron instrucciones de visitar a cada uno de los 229 seminarios católicos en Estados Unidos. Molly Yard, expresidenta de la Organización Nacional de Mujeres, NOW, murió a los 93 años. Presidió NOW durante la lucha acerca de la postulación de Robert Bork a la Corte Suprema. Yard fue elegida presidenta de NOW en 1987, luego de trabajar durante casi una década en esa organización. Dejó el cargo a fines de 1991, luego de sufrir un infarto a principios de ese año. Durante la presidencia de Yard, NOW aumentó en más de 100.000 su cantidad de integrantes. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.